11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La familia del español atrapado en Tailandia en estado de coma comienza los trámites para su repatriación. Antonio Herray.
Adrián sufrió un grave accidente de moto por el que lleva hospitalizado desde el pasado 9 de febrero. Primero ingresó en un centro público, pero la falta de medios para atenderlo obligó a la familia a ingresarlo en un hospital privado. Los costes llegaban a ascender a 4.000 euros diarios, una cifra que se suma a los 250.000 euros que costaría la repatriación, según una estimación inicial que le llegó a la familia por parte del Ministerio de Exteriores. Un ministerio con el que el entorno de Adrián reconoce que apenas han tenido contacto. Miquel es amigo de la familia.
Por parte del gobierno no hemos recibido ayuda ni tampoco excesivo contacto. Estuvimos intentando contactar con exteriores, pero era un proceso bastante lento y no la urgencia que requiere la situación, pues bueno, no llegábamos a encontrar lo que estábamos buscando nosotros en este momento, que era una solución rápida.
Ahora, gracias al apoyo económico del entorno cercano y también de gente anónima, la familia ha podido comenzar con los trámites para su repatriación, sobre la cual no quieren dar datos, aún por motivos de seguridad, aunque aseguran que si el estado clínico de Adrián lo permite, será pronto. Tras el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos contra la política arancelaria de Donald Trump, el presidente estadounidense ha decidido redoblar la apuesta y ha anunciado que eleva al 15% las tasas del 10% que anunció apenas 24 horas antes. Pese a todo, hay quien habla de devoluciones de dinero de los aranceles. Según estiman algunos expertos, el reembolso podría superar los 175.000 millones de dólares. Íñigo Jodra.
Sí, después de que el Tribunal Supremo dijera no a sus aranceles amparados en la ley de emergencia que, según apuntan, generaban alrededor de 500 millones diarios. China, México, Canadá son los que más lo sufrían. En estos momentos se sigue estudiando cómo se puede realizar este proceso de devolución. Se lo ha contado a Fernando de Aro en la mañana de fin de semana COPE, la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López.
No sabemos cuándo y cómo y de qué manera se van a producir en su caso esas devoluciones a los importadores que son los que pagan esos aranceles. Así que vamos a examinar cuidadosamente el fallo, todos los detalles, las implicaciones jurídicas y comerciales y de esta manera asesoraremos a las empresas para lograr dar un marco, digamos, de cierta estabilidad.
De vuelta a la carga, Trump anuncia nuevos aranceles del 15% a través de una orden ejecutiva que le permite incrementar los gravámenes un 15% durante periodos de 150 días. En este caso, Antonio, nos llevaría hasta mediados del mes de junio.
La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana en la localidad madrileña de Paracuellos del Jarama. Dos personas han sido detenidas en la operación. Arturo, ahí estarán.
Así lo ha informado este domingo la Guardia Civil. La operación se realizó el pasado 13 de febrero tras recibir los agentes un aviso de una empresa eléctrica sobre un pico de energía superior a la media en una vivienda unifamiliar de Paracuellos. Tras investigar y comprobar el lugar, se confirmó la presencia de un enganche ilegal a la red eléctrica, dispositivos de extracción de aire y un fuerte olor a marihuana en las inmediaciones de la vivienda. La Guardia Civil intervino más de 2.200 plantas de marihuana, además de varios útiles para el mantenimiento de las mismas. Los dos detenidos se enfrentan a cargos por delitos contra la salud pública por el cultivo de sustancias estupefacientes y también un delito de defraudación de fluido eléctrico.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça, que quiere recuperar el liderato de la Liga, lo va a intentar ante el Levante, Jairo Segurola.
El conjunto azulgrana no quiere dejar escapar los tres puntos y para ello tendrá que vencer a un Levante necesitado. El partido es a las 4:15 y seguramente veamos la vuelta de Pedri, ya que Hansi Flick ha dicho que quizás pueda jugar algunos minutos. El Barça quiere aprovechar además el tropezón del Madrid ante Osasuna por 2-1. Y el que no pinchó fue el Atleti, que venció con solvencia al Español 4-2, y Simeone, que ya piensa en el partido del martes de Champions.
Por lo que veía en la formación del Brujas, ha jugado con bastante recambio en el partido de hoy en su liga, así que tendrá jugadores frescos y bueno, jugamos 7:15 y bueno, tendremos que estar bien igual.
Y apunten, porque a las 7 de la tarde el Real Madrid y Baskonia se enfrentarán en la gran final de Copa del Rey de baloncesto, que se celebrará en el Roche Arena.
Gracias, Jairo. Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Raiz, nos juntamos a la una para más noticias en este fin de semana tan lleno de ellas. Y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Slichtin.
COPE, estar informado. Say a little prayer.
Desayunar hoy en día es más que una aventura convencional por unos churros o una tostada. Pasa por un cuenquillo en el que aparecen para muchos la vitamina D, el magnesio, la vitamina C, el colágeno, los suplementos están de moda. Y ciertamente la salud nos preocupa mucho. Está con nosotros una mujer que a los 32 años recibió el diagnóstico de cáncer de ovario con metástasis y que inmediatamente se hizo la pregunta, ¿cómo he cuidado realmente mi cuerpo? Empezó entonces a investigar y a determinar cómo podría mejorar su situación y de todo este trabajo ha salido un libro fascinante, El poder de la suplementación, que hoy nos reúne con ella. Odil, muy buenos días.
Buenos días, un placer estar hoy aquí.
¿Qué tal estás de aquel cáncer con metástasis?
Muy bien, desde hace ya 15 años el cáncer desapareció la metástasis y aquí estamos 15 años después, más llena de vida y con más ganas que nunca de concienciar a la población sobre la importancia de los buenos hábitos para intentar no llegar a un diagnóstico como el que yo tuve.
Porque tú tienes la convicción interna de que había alguna relación entre tu tipo de vida y el tumor.
Sí, o sea, yo cuando me diagnosticaron este cáncer con 32 años, un cáncer metastásico de ovario, que en aquel momento no era lo habitual, ¿no? Para la gente joven no tenía cáncer, tanto cáncer antes como ahora, ahora es algo bastante habitual. Yo ya intuía, pero de manera interna, ¿no? Que seguramente el estrés que yo llevaba de las guardias, los pacientes, estaba con el doctorado, el comer en la comida del hospital, que al final es una comida horrible, eso podía haber influenciado en que apareciese un cáncer a una edad tan temprana, pero también me estaba convencida de que si cambiaba esos hábitos, hacía una alimentación más saludable, más conectada con la naturaleza, eso iba a ayudar a que ese cáncer desapareciera y pudiera superar algo que en teoría, según la medicina, era incurable. El cáncer desapareció las metástasis y desde entonces creí que mi ikigai, digamos, mi propósito era intentar convencer a la población de la importancia de la prevención, que es algo que la medicina oficial ha olvidado, ¿no? Lo importante que es prevenir.
Lo que ocurre es que estamos hartos de decirle a nuestros oyentes que hay que hacer deporte, que hay que dormir bien, que el estrés es negativo. Claro, más allá de eso está el asunto de la suplementación y son cosas diferentes. ¿Qué papel desempeña cada una de las cosas?
Bueno, la base siempre, siempre debería de ser la alimentación, un estilo de vida saludable, ¿no? Lo que tú has dicho, ejercicio, buena comida, gestión del estrés. Y la suplementación debería de ser el complemento. O sea, la suplementación ya ha demostrado la ciencia y muchos estudios científicos al respecto de que bien pautada una suplementación inteligente es un plus para nuestra salud, para nuestro bienestar, para nuestra calidad de vida. Y en algunas patologías puede ser un tratamiento más, pero de manera inteligente. Ahora lo que yo veo en los últimos años que está pasando es que se nos ha olvidado lo del estilo de vida, que preferimos buscar una pastilla milagro,
claro,
que sustituya los malos hábitos.
Lo importante es lo que dicen los médicos una y otra vez, el sueño, la alimentación y el deporte.
Exactamente. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad estresada, una sociedad donde no tenemos tiempo de cocinar, de comprar, de ir al gimnasio, y la salida fácil es buscar el suplemento, igual que le pasa mucho al diabético, por ejemplo, que prefiere tomarse la metformina y seguir tomando flanes y natillas, ¿no? Entonces, a veces es complicado tomar las riendas de tu enfermedad, de tu vida y decir no, lo primero es lo primero, pero sí que el suplemento puede ser una herramienta médica muy potente que quizá a veces no estamos utilizando, no estamos potenciándola cuando nos podría ser muy beneficiosa y a veces estamos abusando.
Ahora enseguida abordamos el tema de los suplementos, pero por ejemplo, con el estrés o con la ansiedad crónica que parecen incorporadas a la vida moderna, ¿qué hacemos, Odil? Porque claro, a ver, ¿cómo te quitas de las guardias que tú decías en tu caso o de las sesiones en la radio?
Claro, es que es muy complicado. O sea, vivimos en una sociedad donde cada vez hay más exigencia entre la autoexigencia y la exigencia que nos da la sociedad y sobre todo yo creo que en la mujer, al final seguimos siendo cuidadora, el trabajo y tal. ¿cómo lo gestionamos? Es difícil. Entonces hay que hacer un gran trabajo de pararnos. Yo siempre digo, hay que pararse todos los días un ratito, hay que respirar, hay que escucharnos, porque uno de los problemas que tiene el estrés crónico es que va minando nuestra salud y no nos da tiempo ni a escucharnos. Nos hemos acostumbrado a estar siempre fatigados, a que nos falte la energía, a tener que tomar 8 o 9 cafés para funcionar, la niebla mental, estoy leyendo y no sé ni lo que he leído, ¿no? Mi mente está dispersa. Esas son consecuencias del estrés crónico. Pero no solamente el estrés crónico no solo tiene consecuencias emocionales, sino que también nos debilita. El estrés crónico produce déficits nutricionales como déficit de magnesio, déficit de vitaminas del grupo B, déficit de vitamina D, y eso a la larga se traduce en enfermedad. ¿Y cómo lo hacemos? Como tú bien dices, ahí es complicado. Por eso pararnos a escucharnos, escuchar a mi cuerpo, ¿qué me está diciendo? ¿No? Respirar. Y a lo mejor me tengo que replantear cómo quiero afrontar el resto de mi vida. ¿Quiero seguir atado a un sistema que me tiene esclavizado? Es un trabajo personal tan importante.
Y el tema del deporte, del ejercicio, nunca lo diremos suficientemente, es fundamental. España es uno de los países de Europa que más consume ansiolíticos, benzodiazepinas. Esta es nuestra receta contra el estrés.
Sí, y analgésicos, que no pensamos, pero los analgésicos nos duelen las cosas muchas veces, es por estrés, no porque tengamos una enfermedad, ¿no? O sea, o articular. Muchas veces los dolores, esa tensión, tiene que ver con el estrés.
Y ciertamente el problema no es tirar de ansiolítico.
No, claro, tendríamos que ir a la raíz del problema. Lo primero es escucharnos, reconocer que el estrés está haciendo mella en mi vida y buscar cómo paliarlo. Ejercicio, alimentación, tomar el sol, más contacto con la naturaleza son la clave. Pero es verdad que aquí, antes de recurrir al ansiolítico, al antidepresivo, la suplementación sí que me puede ayudar, y mucho. Quizá es uno de los terrenos donde más la suplementación me puede ayudar. Una suplementación con magnesio, con algunas plantas como la ashwagandha, la lavanda, no me van a quitar los problemas, pero sí me pueden ayudar a tener más flow, a sobrellevarlo con más, bueno, de una manera más liviana.
Bueno, pues vamos por partes, efectivamente. El magnesio, ¿conviene tomar todo el mundo magnesio?
Bueno, depende de la edad que tengamos, de la patología, si tenemos, del momento de la vida en la que estemos, pero quizá de todos los suplementos que hay disponibles en el mercado, puede que sea uno de los más útiles. El magnesio es un mineral que interviene en más de 300 reacciones químicas. Lo que hemos dicho antes, una de las cosas que desgasta mis depósitos de magnesio es el estrés. El magnesio también es el que ayuda a la mitocondria a producir energía. Si no tengo suficiente magnesio, la mitocondria le cuesta más darnos energía, darnos vitalidad. También el magnesio ayuda a calmar al sistema nervioso. Estamos estresados, tenemos déficit de magnesio, más acelerados estamos. Entonces, quizá que es un suplemento que me va a ayudar tanto a tener más niveles de energía, a calmarnos, a relajar mi musculatura, y también interviene en el metabolismo. Personas diabéticas les puede venir muy bien, personas que están pasando por un proceso tumoral. Entonces, es un suplemento muy seguro porque es un mineral que mi cuerpo utiliza, no es una planta. Dosis de unos 300 miligramos al día de magnesio de calidad, de sales de magnesio como biciclinato, malato, acetiltaurato o trionato, pueden ser muy útiles. Aquí el problema del magnesio cuando me suplemento es elegir formas poco biodisponibles. Quien toma óxido de magnesio, pues probablemente está tirando su dinero, solo va a conseguir que le dé diarrea y no va a ser efectivo. Sin embargo, buscar un magnesio de calidad, creo que para mí, si voy a empezar a tomar algo, el magnesio puede ser muy útil, y no es solo una moda.
Y no se acumula en el organismo que de repente no te hayas pasado 23 pastillas de magnesio y es un problema.
Bueno, todo con cabeza. Por eso una de las cosas que contamos en el libro, ¿cuáles son las dosis óptimas? Yo debería de revisar los suplementos que estoy tomando y no tomar más de 300 miligramos. Una dosis segura no se va a acumular, y salvo que tenga un problema, una insuficiencia renal grave o hepática grave, no va a haber problema. Por eso también la importancia de los suplementos, saber qué dosis tengo que tomar, claro. Si hay mucho magnesio disponible, me tomo 5 cápsulas, a lo mejor me estoy pasando, ¿no?
Claro. La vitamina D es un motivo de discusión constante porque se supone vinculada a tomar el sol. Teóricamente, los españoles que disfrutamos de enormes dosis de sol, excepto últimamente,
sí,
pues tendríamos que tener garantizada la vitamina D, y parece ser que no, que por razones pues genéticas o estructurales, ahí tenemos un déficit. ¿Todos tenemos que tomar vitamina D en suplemento?
Bueno, pues casi todo. Actualmente se estima que el 80% de los españoles tienen un déficit de vitamina D. Y te explico un poco el por qué. Pensamos que España es un país muy soleado, ¿no? Y vamos a tener siempre vitamina D disponible. La vitamina D se forma en la piel cuando inciden los rayos ultravioleta, ¿no? Claro, tienen que incidir en la piel. Si voy muy tapado o me pongo fotoprotector, no van a incidir. Cada vez tenemos más miedo del sol, no nos ponemos fotoprotector o vamos muy tapados, no nos da vitamina D. Después pasamos mucho tiempo encerrados. ¿Cuánto tiempo nos exponemos al sol? El sol bueno para formar vitamina D de la mañana. ¿Y dónde está la gente por la mañana?
Trabajando,
encapsulada. Y los niños que casi no salen al patio porque si sopla un poco el viento ya se quedan en clase, ¿no? Después las fotoprotectores. Luego algo importante que mucha gente no sabe es que España, aunque es un país soleado, estamos a una latitud alta respecto al Ecuador. En el Ecuador los rayos, por su forma de incidir, con que te expongas 10-20 minutos es suficiente. Conforme te vas alejando del Ecuador hacia los polos, la incidencia es mucho más difícil que tú produzcas vitamina D por la incidencia de los rayos. En invierno se estima que en España necesitaríamos una exposición de 3 horas para llegar a los niveles óptimos.
¿Qué me dices? Fíjate.
En verano con 10-20 minutos es suficiente, pero en invierno no. ¿Quién pasa
2 horas?
Claro, por la mañana nadie. Por eso esa es la causa por la que muchos españoles tienen ese déficit. Y luego, que no se nos olvide que los fármacos no son inocuos. Muchos impiden que se forme vitamina D. Por eso es una suplementación que podría ser muy útil y sobre todo es barato y con muchos beneficios, porque la vitamina D no es solo para los huesos, sino que regula la inmunidad. El hecho de que te resfríes mucho probablemente es porque tengas déficit de vitamina D. Cuando hubo el COVID, los COVID graves se asociaron a déficit de vitamina D. Tiene que ver con el estado de ánimo, por eso en invierno estamos más tristes, no nos da el sol, no producimos vitamina D. Tiene que ver con la fortaleza de los dientes y el enfermo oncológico es tan importante que se ha visto que la supervivencia a largo plazo puede estar determinada por tus niveles de vitamina D en sangre. Es decir, es un suplemento muy útil. Ojo, como tú bien has dicho antes con el magnesio, con lo del tema de las dosis. 2.000, 4.000 unidades para los adultos. Si yo estoy tomando 10.000 unidades, como hay gente que las toma porque como es de venta libre, 10.000 unidades a la larga sí se podrían acumular y producir una hipercalcemia. Entonces, como todo, con
esta mesura de 2.000 a 4.000 unidades. ¿El colágeno sirve para algo? Porque yo hablo con mi traumatólogo y me dice que no.
Bueno, el colágeno bien pautado, bien formulado, se ha visto que sí, hay estudios científicos que avalan que puede servir para la piel, para la uña, el pelo, pero sobre todo para las articulaciones, ¿no? A partir de los 40 años. ¿Cómo tiene que ser un buen colágeno para que no tire dinero? Tiene que ser colágeno hidrolizado y siempre que la fórmula tenga vitamina C y ácido hialurónico, porque si no, no funciona.
Ajá, colágeno con vitamina C
y hialurónico.
Y hialurónico. Yo me estoy aquí apuntando todo lo que hay que apuntarse. ¿Estos suplementos es igual comprarlos en los herbolarios, en las farmacias o en las grandes superficies?
Bueno, si sabes elegir uno bueno, da igual dónde lo compres, ¿no? O sea, la mayoría de los suplementos se venden tanto en el herbolario, online, supermercado. Hay que saber elegir. Entonces, es parte importante del libro, es aprender a elegir. Igual que te he dicho con el magnesio, que hay muchos tipos de sales y unas no sirven para nada y otras sí, pasa con el zinc, con el selenio, con la vitamina D, con las plantas. Yo me quiero tomar un suplemento de una planta porque me puede ayudar, por ejemplo, que te comenté al principio, la ashwagandha para el estrés. No es lo mismo que compres polvo de ashwagandha, que han cogido la raíz, la han machacado, que te compres un extracto de la raíz, que es donde realmente están las propiedades. Por eso el aprender a elegir es fundamental. Aquí hay que empoderarse en el sentido de que para que el consumidor no lo engañe, sepa realmente que es de calidad, ¿no? Que aprenda a elegir suplementos que no tengan excipientes innecesarios, que no tengan azúcar, colorantes o aditivos que no me hacen falta. De ahí la variabilidad de los precios.
Claro, efectivamente. Hay enfermedades muy frecuentes hoy en día, desde luego pasada determinada edad, es universal la hipertensión, la diabetes del tipo 2, los excesos de colesterol, por supuesto depresión, fibromialgia. ¿En qué medida esto tiene que ver con el estilo de vida o es sencillamente una cuestión genética y propio de la edad?
No. Bueno, la edad evidentemente es el mayor factor de riesgo para estas patologías, ¿no? Por suerte cada vez vivimos más años. Pero aparte de ese factor de riesgo, que es la edad, que es parte de la vida, sabemos que la mayoría de las patologías tienen relación con nuestro estilo de vida. Una diabetes está más relacionada con una persona con sobrepeso, que abusa del azúcar, que no se mueve. La hipertensión pasa lo mismo. El cáncer también es una enfermedad medioambiental. La depresión no solamente tiene que ver con que tenga un acontecimiento vital estresante que te remueva, tiene mucho que ver con cómo comas, sobre todo cómo esté tu microbiota, tiene que ver con tus relaciones sociales, es decir, que el medio ambiente, el estilo de vida occidental nos hace propenso a muchas enfermedades crónicas que antes eran propias de personas mayores ya al final de la vida, y cada vez lo que estamos viendo es que se adelantan los diagnósticos. Ya estamos viendo adolescentes con diabetes del adulto. Los casos de cáncer, antes cuando nosotros éramos pequeños eran los abuelos de tu amiga, y ahora cuántas mujeres jóvenes, mira mi caso, se diagnostican de un cáncer en edades tempranas.
Pues el control y el poder de la suplementación puede ser un arma que, sumada a un magnífico estilo de vida y un cuidado de uno mismo, una reducción del estrés y una consideración sobre el tipo de vida, puede cambiar tu existencia. Muchísimas gracias a la doctora Odil Fernández por estar con nosotros y advertirnos.
Muchísimas gracias. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like
sospecho yo, dada su ejemplar belleza, que Paufil se pone hasta arriba de complementos. Confiésalo aquí.
De complementos, pero complementos...
Pero pues magnesio, de los que hemos estado hablando, vitamina pues no, C,
claro,
vitamina
sí,
D...
Claro, sí, es que hay que tomarlo, magnesio.
¿Lo ves?
Sí,
lo sabía claro, yo. ¿Y claro, qué tomas?
Pues mira, tomo magnesio, tomo también colágeno. Y bueno, y proteína. Cuando no cumplo que he tomado mucha proteína al día, suelo tomar proteína.
Tú fíjate, date cuenta, Elsa González, que debe tomar nada.
Pues yo tomo propóleo, magnesio y vitamina C.
¿Otra? Anda. Entonces es que ya me quedo yo atrás del todo, Sole Mayol.
¿Qué tomas tú? Yo me quedo con el colágeno.
Pero ves, todos es por delante. No, yo es que, ¿sabes qué me ocurre? Que los tomo durante un tiempo y luego lo dejo de hacer.
Bueno, eso me pasa a mí también. Y los tengo allí, es como si lo tomara, pero los veo.
Pero los ves, claro. Entonces yo he habido épocas que he tomado omega 3, que sí, he tomado magnesio, que he tomado vitamina D, y está en el recuerdo todo eso.
Pues hay que ser constante.
Bueno, hoy vamos a hablar de casualidades de la vida. Bueno, la percha, el asunto que nos ha llevado a ello es de la semana pasada, y que es que con motivo de San Valentín, el famoso, bueno, que dicen, que yo no sabía que era tan famoso, Arco de los Enamorados de Italia, que es una de las referencias amorosas,
era.
Pues se ha venido abajo, ¿no? Entonces, el hecho de que es en la costa de Puglia, en el sur de Italia, en el Adriático, y lo cierto es que era una formación de piedra muy hermosa y se ha caído, que por lo visto es una evolución que se esperaba, normal, pero que haya caído el día de San Valentín tiene narices, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, ¿qué casualidades te han pasado? ¿Qué circunstancias casuales han alfombrado tu vida? Y en todos los casos hay cosas notables, pero fijaos lo que ha pasado en el equipo, que ayer iba Marcio Ortega por Madrid y le dice su vecina: mira, es que tengo que ir a la calle Lope de Rueda y no sé cómo ir porque tengo que ir a una peletería. Estamos hablando de Madrid, ¿no? Y Marci, casualmente, deambulando, pues llega a la calle Lope de Rueda, casualmente. Entonces dice, voy a mirar el recorrido para ver dónde empieza y dónde acaba. Efectivamente, lo establece. Y al día siguiente, supongo que esta mañana, va leyendo una novela de un compañero de Antena 3 o de Onda Cero, y en el texto sale Lope de Rueda 4.
el mismo número, además.
El mismo número y la misma calle.
Que tampoco es la calle de Alcalá, no, es larguísimo.
No, o sea, son cosas... Y venía pensando ella en casualidades para la tertulia. Tú fíjate qué cosas acontecen. Se nos han puesto los pelos de punta.
Martín tiene un montón de casualidades, porque los ha contado y es tremendo. Bueno, yo me acuerdo, hice un viaje con mi padre a Guatemala porque me dieron un premio, bueno. Y nos encontramos con un misionero español de Burgos en una localidad muy deprimida. Estamos con él, bueno, fue... Y dice mi padre, yo te conozco. Y le dice el misionero... Pues yo también. Y resulta que había viajado hacía 2 o 3 años al norte de León, un pueblecito de León, y mi padre, que estaba al lado del borde de la carretera, pararon y le preguntaron por una iglesia tal. Y entonces mi padre, que hablaba, en fin, y hablaba de historia, estuvieron hablando lo menos media hora.
Ay, qué gracia.
Pues va a Guatemala, a un lugar súper escondido y tal. Y se conocían.
¿Y estaba ese señor?
era el mismo misionero. Bueno, hicieron unas amistades, ya comimos allí, en fin, como si estuviéramos en Madrid.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
De verdad.
¿Y Sole Mayol?
Pues fíjate, una amiga mía que se marchó a las Cataratas de Iguazú y luego estaba por allí, pues por la zona y tal, cogieron un autobús y tal, y empezaron a hablar, porque iban varios que se habían ido allí a ver aquello y eso, y había unas personas al lado que les estaban oyendo, y estaban todo el rato hablando de Mora de Toledo, porque mi padre, porque no sé cuánto y tal, pero fíjate, por Argentina, y los de al lado... Uy, que están ustedes hablando de Mora de Toledo. Sí, porque somos de tal y de tal familia. No, puede ser. Pero como sí, y tal. Mire, no se rían ustedes de mí, porque yo soy de fulanito, noranito y menganito. Ay, nosotros somos de fulanito, menganito y menganito. Pero y los otros ya como diciendo, enfadándose. ¿Se está usted riendo de mí? Por favor, déjeme. Bueno, eran sus primos.
¡Ay,
que
por favor!
Hacía no sé cuántos, 30 no. años o no sé cuánto, allá a vivir, y se encuentran en un... Hablando de Mora de Toledo, fíjate. Se empiezan a oír y se encuentran allí...
¡Qué fuerte!
¡Un auto!
¡El JSP blanco!
No me digas.
¡Qué fuerte! Bueno, la mayor casualidad que a mí me ha pasado, que algún oyente me la habrá oído contar, pero es que es insólito. Me voy con... Pues ya no me acuerdo si lo hice con El Mundo o con ABC. Creo que con ABC. Voy a hacer un reportaje sobre las mujeres en Irán. Bueno, pues lo planifico con bastante tiempo, saco los visados, me voy a Irán. Y claro, el régimen no te deja deambular libremente por el país. Te pone un supuesto intérprete, claro, al farsi se agradece porque una no maneja el persa. Y esta persona, pues lógicamente también tiene que estar en contacto con el ministerio y contar qué movimientos haces y tal. Bueno, pues esta persona y yo, como además volví varias veces a Teherán, a Isfahán, a distintos sitios, hemos hecho muy buena amistad a lo largo de los tiempos. Y nada, en este caso estábamos en Teherán y íbamos por la ciudad, corrimos distintas anécdotas y digo, bueno, ¿y tú cómo sabes también español? Bueno, es que soy profesor de español en la Facultad de Teherán. ¿Y dónde lo has aprendido? Pues en Madrid. Ah, mira, pues muy bien, ¿no? Lógico. Pues sí, hice una formación en Europa, estudié filología hispánica en Madrid y allí me formé y tal. Digo, Y digo, ¿y dónde vivías? Y dice, en el barrio de Hortaleza. Digo, hombre, ¿como yo? Bueno, ¿y en qué calle? Pues vivíamos en la calle Santa Virgilia. ¡Hombre, como yo! ¿En qué número? En el 21. Puñeta, como yo. Yo vivía en el 12 y él vivía en el 11. En años diferentes. Sí. Había alquilado el piso inferior a donde yo actualmente vivía con mis hijos y mi marido. Bueno. Cuando regresé a Madrid, todo el mundo conocía a Ali Pakdaman. Habían conocido la evolución de este señor, que había tenido 2 hijos, Jodadar y Jodayar, en Madrid, y los había llevado al colegio de las monjas al lado. Y vivía en la misma casa, en el mismo piso, y eso lo vimos en Teherán.
Qué fuerte. Te faltó decir que soy tu padre.
Pero fíjate,
qué pequeño,
o sea,
es el mundo.
Vecinos en Madrid, pero vas a conocerte a Teherán.
No, pero no lo éramos, porque había sido 10 años ya, previos.
Sí, sí, sí,
o sea, más
sí.
o menos nos llevamos 10 años. Entonces él había estudiado, pero que fuese a Madrid y que este señor de Teherán, o sea, un persa, viviese en el mismo edificio, en el mismo piso, en el piso de abajo. Esto es muy fuerte. Sí. Vámonos y ahora volvemos.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Estas últimas semanas hemos conocido estudios que aseguran que España debería invertir más de 100.000 millones de euros. Sí, sí, 100.000 millones. En la próxima década, para evitar inundaciones, hacer frente a la escasez de agua.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Yo te invité un café y tú me diste a la bebida. Tú me hiciste creer que te sentías tranquila. Yo no te pregunté si estabas aún por mis huesos. Tú me diste a entender que aún te ponían los pies.
Zenet, que canta, fue por casualidad, y a mí me gusta Zenet, una barbaridad. Recientemente estaba con nosotros aquí en el programa. ¿Qué dice Sotín? Que hoy las anécdotas de los oyentes son francamente buenas.
Sí, a mí me gustan mucho. Sí, sí, sí.
¿Tú has vivido casualidades?
Yo he vivido casualidades con un compañero de esta casa. Tengo que decirte que durante meses me fijaba en un chico que coincidía conmigo en la parada del autobús. Y yo le miraba porque me encantaban los cascos que tenía para escuchar música de la marca Marshall, con el logotipo Marshall. Y yo, ¿cómo molan esos cascos? Pues para Reyes me los voy a pedir yo, los cascos, tal. Y coincidía siempre a la misma hora, pero luego le perdía la pista en Moncloa. Y un día llego a Banco de España, me bajo y veo que voy en paralelo a este chico. Seguimos subiendo por la calle Alcalá y sigue a mi lado. Digo, ¿me está siguiendo este chico o lo estoy siguiendo yo a él? Y ya llegamos a la puerta de la COPE, ya. Nos miramos el uno al otro. ¿Pero tú trabajas aquí? Sí. ¿Pero tú dónde estás? Pues yo estoy en fin de semana. Pues yo estoy en Rock FM.
Ay, por favor, que me encanta.
Javi Igualde, mi vecino.
Ay,
así que por la mañana, los días que coincidimos, venimos los dos dándole al palique, hablando de música, de las cosas que nos gustan.
Y pasa, pasa en un edificio así que, sí, que no nos conocemos los unos a los otros. Y de repente tienes que irte a Cuenca para conocerte.
Claro, mira, es que somos unos cuantos, pero bueno. No sé si os ha pasado que a veces echas de menos a alguien que formaba parte de tu vida en la juventud, en la infancia. Ahora, gracias a las redes sociales, podemos volver a localizarlos. Pero a veces no siempre es tan fácil. Bueno, pues este oyente le debe a su mujer el reencontrarse con un viejo amigo.
Manolo de Valencia, a ver cómo lo cuento, que se entienda. En los años 90 yo compartí piso con un chaval de Alicante, aquí en Valencia ciudad, y nos perdimos la pista. Bueno, pues una compañera de trabajo de mi mujer se fue a Alicante a un congreso del tema del trabajo y tal. Y bueno, ya no son pareja, ese amigo mío y la compañera. ¿Cómo es posible eso? A ver.
Otra casualidad. Fíjate. ¿Cómo son las cosas? Sí, fíjate. Sí. Y luego hay uno que me encanta que tiene que ver con los libros. Cuando el valor sentimental de los libros pueden tener viajes de ida y vuelta.
Bueno, esto más que una maldita casualidad, yo creo que es la casualidad más bonita que he tenido. Porque un día fui a vender a una tienda de coleccionistas un libro que era muy antiguo, que era de mi abuelo. Y bueno, lo vendí y 4 años después conocí a un chico y cuando me invitó a su casa me di cuenta que él había sido la persona que había comprado ese libro. Entonces, yo creo que ahí es cuando me di cuenta que estábamos hechos el uno para el otro.
¡Qué bonito!
Seguir adelante y ahora estamos casados y muy felices.
Bueno, historia bonita, ¿eh? Pero qué bonito.
Eso tiene una película.
Qué bueno. Y ahí está el libro encima de la chimenea ahora. Jamás lo volverán a vender. Que no lo sube. Ese libro ya jamás se puede vender.
Lo que deberán los hijos de esta pareja al bisabuelo ya, ¿no? Digo yo. Y bueno, también hay... Este me ha gustado también. Cuando Hacienda se puede convertir en tu mejor aliada.
Pues mi casualidad tuvo lugar en abril del año pasado, porque celebrábamos 20 años de matrimonio, mi marido y yo, y bueno, tenemos familia numerosa y la verdad es que nos venía mal pues esa idea de viaje que teníamos, pero bueno, a la semana recibo una notificación de Hacienda. Y de repente me notifican que habían hecho una regularización y que me devuelven lo que sería más o menos un tercio de íbamos a gastar en el viaje. Bueno, la felicidad absoluta en casa, pero es que a la semana siguiente, es que es increíble, pero es verdad, recibo a mi mail otra comunicación y es de una reclamación que había hecho 19 años antes. 20, cuando nos habíamos comprado la casa, reclamábamos los gastos del banco, los gastos que habíamos hecho como clientes. Bueno, pues 20 años después nos devolvían ese dinero porque lo habíamos metido en juicio y demás, sin esperanza alguna, y aquello supuso otro tercio del viaje, con lo cual...
Para que luego digan, que Hacienda y los bancos no dan alegrías.
Oye, buscando estas serendipias, casualidades, ya veréis, leí esto, fijaos, los miembros de un coro en Estados Unidos estaban convocados en la iglesia para las 7:20, pero ese día los 15 componentes llegaron tarde por las más diversas razones. Algo providencial les impidió acudir a la cita a las que era a las 19:25 porque tenían que participar en un concurso. 5 minutos después de la cita a la que nadie acudió, la iglesia estallaba a causa de un fallo de una caldera.
¡Ostras!
Oye, pero los niños llegar tarde por casualidades personales en cada caso.
Fíjate, pero sobre todo tantos, ¿no?
Tantos. Es que efectivamente.
¿Y os ha pasado, por ejemplo, a vosotros en trabajo? Porque en los actores esto es cada día que estás, no tengo trabajo y no sé cuánto, y pasa un tiempo, unos meses y tal, y de pronto te llaman de una cosa y al rato de otra.
De otra.
Y
de
al
otra.
Rato de otra.
Ay, no lo puedo.
Y el mismo día que no puedes hacerlo y que les quedas fatal con uno. Sí. Pero ¿por qué, señor?
Eso es como lo a las personas que buscan novio 20 años y el día que les sale se le proponen tres.
Si no se acaban de casar cuando encuentran al amor de su
vida. Yo a mí igual me pasa una cosa muy cotidiana que seguro que a muchos oyentes o a vosotros os pasa. El día, pero es que además es matemático, el día que sales de casa, cuanto más prisa tienes, que no llegas, si no son los semáforos en rojo, es el camión de la basura, está, siempre te pilla algo que
pero pues eso no, pero eso no es la casualidad. Eso es que
eso es
montones de disturbios que habitualmente no lo son, porque tú vas relajado. Entonces de repente ves un pasa un gato, pasa tal, y es normal.
Pero tú ya lo ves que...
En ese momento, te lo digo porque yo siempre llego tarde. Entonces, para mí, todo el rato hay obstáculos inéditos. Pero claro, no son inéditos. Es que yo nunca me da tiempo.
Yo suelo quedar con las amigas en un bar que tengo debajo de mi casa. Se llama el 600. A veces llego tarde. Y como ya lo saben, por eso quedamos en mi casa. Y no puedo poner ninguna disculpa. Ni tráfico, ni nada.
Justo se atascó el ascensor.
¿Y llegas bien?
Pero solo a veces.
Y otras casualidades que no sé si os ha pasado a vosotros con amigas, que nosotros teníamos un grupo de gente en el barrio de la Concepción, aquí en Madrid, y estaba, éramos como 10 y tal, ¿no? Bueno, pues nos quedamos embarazadas 7.
¡Ay, me encanta!
A la
¿en serio?
Vez. ¿En Pilar, serio? ¿Tú la conoces?
Hoy.
Luego Menchu, luego no sé. Y todas en el mismo año.
¡Ay!
Claro, hay 7 niños de la misma edad.
Pero eso pasó en la maternidad de un hospital, que todas las enfermeras de la maternidad se quedaron embarazadas a la vez. Y claro, de modo agujero lo hicieron.
Pero entonces, de nuestros conocidos, Pilar, Menchu, tú y Elena, ¿todas del mismo año?
Sí, todas somos del mismo año, pero hay 7. O sea, Elena ni siquiera la cuenta porque estaba en el...
Que baby boom.
Y todas eran niñas, menos mi hijo y el hijo de Elena, que eran los dos niños, pero todas las demás niñas.
Pero fíjate, todos los amigos 8. A la vez, qué cosas.
Mi hija me comentaba, dice, todas mis cuñadas son Leo, hemos nacido todos en agosto. Tiene 4, la mujer de mi hijo y después por parte de su compañero de... Todas Leo, las 4.
O sea, así todas han nacido en la misma
en
fecha.
Agosto.
Sí.
Bueno, eran fechas en 2 semanas han nacido todas.
Porque los padres tienen las mismas tendencias sexuales. O sea, cuando es eso, en Navidad, pues es que les da por la con el connubio navideño. Que
celebra
se llama
la Nochevieja y esas cosas, ¿no? Claro. Bueno, fíjate, todos mis mejores amigos que conservo desde la adolescencia, todos hemos nacido entre finales de enero y febrero, así que todos somos acuario y entonces todos celebramos el cumpleaños juntos desde que teníamos 15 años.
Yo también, hacíamos la fiesta de los acuarios.
Claro, es que somos muy especiales los acuarios. Hablando de casualidades, una casualidad que me ocurrió a mí, o mejor dicho a mi padre, es que yo nací el mismo día que él. Y el día que yo nací, que era la tercera, tenía muchas ganas de nacer y gracias a Dios los semáforos que iban a San Francisco de Asís estaban en verde, porque si no, no sé qué hubiera sido de mí. Y el caso es que yo pensaba que ese privilegio de nacer el mismo día que mi progenitor era único, pero no, lo comparto también con una oyente.
Pues la casualidad quiso que yo naciera el mismo día que el cumpleaños de mi madre, el 26 de marzo. Me retrasé una semana y llegué justo para ser su mejor regalo de cumpleaños. Y la casualidad ha querido de nuevo que ahora yo estoy embarazada y más o menos salgo de cuentas por esa fecha también. O sea que mi hija podría también nacer ese mismo día. Seríamos 3 las generaciones que nacemos
pues
en el 26 de marzo.
Fuerte.
¡Qué día más bonito!
¡Qué bonito!
Esto es un poco más triste, pero bueno, el día del cumpleaños de mi hijo fue el día que murió mi madre. O sea, mi madre murió justo el 23 de abril. Y también, y mi padre, el día del cumpleaños de mi hermana. O sea, que es, no sé, es como una especie de homenaje, yo creo, pero es un homenaje que es más
triste.
Yo
tengo también una casualidad y es que el día que falleció mi madre es el día que nació mi pareja. Entonces ese día tienes un sentimiento dulce y amargo.
No sabes qué hacer, claro. No sabes si estar... Yo siempre me voy a lo mejor a poner unas flores el día antes o 2 días antes con mi... Y luego ya celebro ese justo día, el día de cumpleaños, claro.
Sí, sí, bueno, es que el mundo está lleno de casualidades, pero a mí me gustan también las casualidades sencillas que pueden cambiarte el humor de un día, de un minuto para otro.
Una coincidencia pues curiosa y una casualidad bonita, porque para mí es bonito. El otro día fui al supermercado a comprar pues lo típico y cuando llego a la caja me dicen 12,27. Y digo, bueno, si tengo dinero, empiezo a sacar 10, un 2, 20 y justo veo ahí al final del todo 2 céntimos.
¡Toma!
Justo 12,27. Y yo dije, ¡hola ahí! Me doy con 27. Y fue muy bonito.
Y ya pues me encanta. Me encanta. Me gusta cuando tienes que pagar y dices, ¡madre, que me falta un céntimo! Que no llega.
La vida es que además está llena de estas tonterías que es precioso.
¿Pero te cambia el humor o no te cambia el humor?
Sí,
es maravilloso.
De todas maneras, fíjate, pequeñeces y grandes, porque cómo se descubre la vacuna de la viruela,
claro.
La penicilina, y todo fruto de la casualidad, buscando y persiguiendo otra cosa o sin perseguirla siquiera. Mm. Porque lo de la vacuna, fíjate.
Y Newton y la manzana, ¿no?
Las lecheras, bueno, Newton.
Bueno,
y la
pero
manzana.
Eso es más relacionado con que estaba observando todo, ¿no? No solamente la manzana.
Pues también.
Pero veía pero que se lecheras... caiga un hongo en un compuesto y de repente veas que el penicillium ese
eso es.
ahuyenta a todos los bichos y que es la base. Por una contaminación. La base del antibiótico.
Yo creo que eso es que estaba de Dios, que se dice, ¿no?
Porque, sí, de verdad.
Porque no parece ni siquiera una casualidad, ¿no? Porque
pero transforma que cuando, el mundo.
Cuando piensas en alguien y de ese momento te lo encuentras, o ese día te llaman, todas esas cosas, yo creo que es que estamos todos un poco conectados.
Y lo de que los niños nacen con un pan debajo del brazo, yo estoy convencida. Mis mejores trabajos, soluciones, tal, han llegado en ese momento. Con mi marido ocurría lo mismo. O sea, de verdad, que surge cuando lo necesitas.
Bueno, a veces hay que fluir, ¿no? Y ir confiando en la vida, porque si queremos tenerlo todo bajo control,
cuanto más lo buscas, efectivamente. Sí. Sí.
Claro. ¿Os ha pasado alguna vez que os han pillado con las manos en la masa? Infraganti, no. Haciendo algo.
Y metiendo la pata.
Pues ojo con lo que puedes hacer cuando crees que nadie te ve.
Maldita casualidad, yo es que soy limpiadora y estaba limpiando en casa de una pareja que es muy, muy pija. Yo estaba en el baño, estaba limpiando por dentro del armario y vi la colonia de la mujer. Y la vi y dije, bueno, yo esto no lo he hecho nunca, pero quería probarla para ver cómo olía. Entonces me eché en las muñecas, me eché en el cuello y cuando me di la vuelta, pues ¿quién estaba?
¡Ay, no! ¡Qué marrón! ¡Ay, qué marrón! Pero bueno, tampoco.
No es tan grave, ¿no?
No, pero que corte, ¿no?
Ya.
A mí me daría vergüenza.
Pobrecita.
Además, no lo sueles hacer y vas y pumba, precisamente.
Bueno, a mí me ha pasado de ir por el campo perdida con una amiga charlando y me dice, ¿y fulanito qué tal? Y yo, pues tan cabrón como siempre, perdón, porque es que era así, era una persona así. Y me doy la vuelta y estaba detrás. Sí.
¡Hola!
Sí. Sí, ¿ves? No se puede hablar mal de nadie. Ni aunque estés en 7 picos en el pico más alto, puedes hablar mal de nadie.
Ya, nosotros estuvimos en Londres hace unos años y habíamos quedado con unos amigos justo el día de San Valentín. Ellos iban con sus hijos y no sé, yo con mi hijo también. Entonces, pues nada, pedimos un taxi, no sé qué, bajamos al taxi. En ese Londres grande, nos subimos al taxi y decimos, vamos a fondo secreto, no, lo dijo mi hijo, pues nosotros no nos entendían. Entonces, el señor nos mira así, el taxista, y dice, vale, dijo, vale, ok. Sí. Y se fue a dar una vuelta a la misma manzana, llegó al mismo sitio, y es que el restaurante estaba justo,
¿En serio?
No sabían ellos ni que estábamos en ese hotel ni nada. Justo el hotel y el restaurante en el mismo sitio. Eso sí, les dimos la cena porque allí eran todos parejitas con las velitas, no sé, nosotros nos habíamos ido con los niños españoles y todo. Le dimos el día.
Ahí nació lo del only adult, ¿no? Solo puede entrar adult para que solo vayan familias y niños. Bueno, a veces una casualidad te puede salvar la vida y a veces te puede salvar de perder algo muy, muy valioso. A ver. Si lo escuchamos.
Bueno, lo mío fue más una bendita casualidad. Resulta que veraneo siempre en Benalmádena y me acuerdo que estaba trabajando en la terraza con el portátil puesto en las piernas y el caso es que me quedé dormido. Claro, yo de repente me despierto todo asustado porque no veo el portátil, me puse muy nervioso y de repente me asomo un poco y veo que está el portátil sujeto, casi plegado, con la cuerda de tender de la vecina de abajo. Mira, casi me da. Menos mal que bajé enseguida y pude recuperar el portátil.
¡Ay, fíjate!
Bueno, pues es una casualidad. ¿Qué te mueres?
Es genial.
Y lo
salvó.
O sea, no solamente lo paró la cuerda, sino que además lo detuvo y se colgó de la forma específica. ¡Qué barbaridad! Aquí también hay una señora, Maribel Montiagudo, que manda un mensaje, dice, estando en las cataratas del Rin, como habéis contado, nos sentamos en un banco, oímos hablar español, resultó que era una persona cuya hermana vivía como nosotros en Madrid y que además coincidía, habitaba en Villaviciosa de Odón, que es nuestro pueblo, y yo la conocía de su negocio. O sea, que realmente en los lugares más... Pero bueno, esto... Dentro de un orden, quiero decir, como somos tan turistas, los españoles, de repente puedes encontrarte con alguien relativamente cercano, ¿no?
Estoy acordándome que entrevisté hace algún tiempo al escritor Pedro Simón, y periodista, que me encanta y me gustan mucho los últimos tres libros que ha dedicado, bueno, pues a su infancia, a la adolescencia de sus hijos y a lo que supone hacerse mayor y cuidar de los padres. Y entonces contaba que él iba un día en el metro y que observó que la señora que tenía al lado estaba leyendo su último libro. Y en lugar de presentarse, como muchas veces, bueno, pues no conoces cómo es el rostro de los escritores que lees, le dijo, ¿y qué le parece el libro? Y dice, bueno, pues me está gustando, pero también es un poco triste.
Bueno, pero es cierto.
Es cierto, bueno, pero una casualidad que tú te subas en el metro y que justo una persona esté leyendo.
O sea, ojo si te pregunta el señor y la señora de al lado que qué tal el libro.
Pues a mí me pasó otra cosa parecida, por cierto, Pedro Simón, que es muy majo, el periodista. Hace muchos años empecé mis prácticas en el diario Pueblo. Y nos íbamos a una boda, me iba con mi madre y coincidimos en el tren, íbamos a Bilbao, con un señor que estaba leyendo el periódico. Y justo abre, pasa la página tal, mi primer, no sé si decir artículo, porque en fin, era
sí,
un pequeño
tu primera
recuadro.
Pieza.
Mi primera pieza. Y lo estaba leyendo. Estoy tan nerviosa, ni pude hablar.
No dijiste
nada. No le pude decir nada.
Pero es que
nada,
eso es muy impresionante. Yo recuerdo la primera vez que una vez escribí yo algo que no era un artículo, era una noticia, sí. ¿No? Y de repente bajas a la rotativa, que eso ya los nuevos no lo pueden experimentar. Y entonces ves una máquina que mide 25 metros de profundidad, 10 metros de altura, y que empieza a escupir a toda velocidad, copias y copias y copias, y en cada una de ellas viene tu pequeño nombre y tu... Bueno, te da un patatús de emoción. Eso muy poca gente ya... Bueno, y ahora ya nada, claro, ahora como todo es digital.
Un día que no había podido dormir porque estaba enrollada con un libro y uno que no podía dormir, porque hasta que no le terminé... Me encuentro al día siguiente en un sitio que estaba, pues que daban un cóctel, no sé qué, a María Dueñas, que era la que de
sí,
el
doctora.
Libro. Y por tu culpa no he podido dormir. Y se reíron, estuvimos riendo y tal. Tío, pero fíjate, es que no puedo, es verdad. Yo no sé qué pasa, que a veces que te enganchas con algo y no puedes dejar el libro. Sí.
Pero qué gracioso encontrarte con la autora y podérselo criticar. Bueno, vamos a pedir un cambio de música. Esta sintonía de Paufil me encanta. Que es época de alcachofas ya.
Claro, ya estamos con las alcachofas a tope. Y además en flor, que da mucha pereza hacerlas en casa, siempre las comemos en restaurantes.
Siempre.
Sí, pues os voy a dar una manera de hacerlas sencillas, que quedan súper ricas. Y además vamos a aprovechar el tallo, porque la alcachofa al flor, lo normal es que no se aproveche el tallo, pues aquí lo vamos a aprovechar, que además queda muy rico. Ingredientes para dos personas. Vamos a necesitar 4 alcachofas, vamos a ser generosos, 2 para cada uno. 4 yemas, aceite de oliva virgen extra, un poquito de perejil y nada más, o sea, muy pocos ingredientes.
¡Qué barbaridad!
Lo que tenemos que hacer es pelar las alcachofas. Hay gente que le da mucha rabia, como a mi padre, que decía que la alcachofa era...
Tenía más desperdicio que
claro,
aprovechamiento.
Pero claro, que hay que pelarla, o sea, no queda otra, porque la hoja es dura, que luego se pueden hacer caldo, se puede aprovechar, pero hay que quitarla, hay que pelarla bien hasta que salgan las hojas
blanditas.
Sí, muy depurativo y muy... Sí, sí. Pues nada, las pelamos, le quitamos bien todo lo duro, le cortamos los extremos, el tallo lo cortamos, pero lo reservamos. Porque el tallo lo que vamos a hacer es pelarlo. Aparte de pelarlo primero con navajita, luego lo vamos con un pelador de patatas vamos a sacar...
En lonchas.
En lonchitas, sí, porque luego, bueno, luego os digo lo que hacemos. La alcachofa, una vez que la tenemos pelada y limpia, la vamos a poner a hervir en agua. No, miento. Primero hay que ponerla en un poquito con agua y perejil para que no se oxide. Hay gente que le pone limón.
Limón.
El limón es que al final le aporta sabor. Yo es un poco de manías.
Es
pero...
cierto que le aporta sabor.
Claro.
Que lo dices.
Pues para que no coja sabor, tú cortas así perejil con la mano, lo cortas, lo metes con el agua y las alcachofas, no se oxidan y
funciona con el perejil de bote.
¿Perejil de bote en especia? ¿Te refieres? Sí. Uy, yo ese no he probado. Yo uso perejil. No, a ver, yo creo que es mejor perejil fresco. Es que el otro no he probado. Bueno, pues las metemos ahí mientras pelamos las cuatro y a continuación las vamos a poner a hervir, ¿vale? En agua, tanto, directamente, 15 minutos. Se podría, a ver, en los restaurantes las confitan en aceite de oliva virgen extra 80 grados, que lo podríamos hacer en casa. Pero al final son más calóricas, es más gasto, bueno, aunque luego el aceite se puede utilizar. Pero bueno, esta vez las vamos a hervir en agua, pero bueno, el que las quiera confitar, el aceite de oliva 80 grados y se tienen ahí 15 minutos, tanto en agua como en aceite de oliva. Una vez que las tenemos ya cocidas, las ponemos boca abajo para que escurra bien, en este caso el agua, y si es en aceite, pues para que escurra el aceite. Y las vamos a abrir, como ya están blanditas, las abrimos en flor, que quedan súper bonitas. Y en ese momento las vamos a marcar en una sartén con un poquito de aceite de oliva, a la plancha bien, las aplastamos, las ponemos primero boca abajo, por la zona de la flor, las aplastamos así bien con una espátula, tampoco en exceso, que se doren, y a continuación les damos la vuelta. En ese momento que le damos la vuelta, le vamos a añadir una yema de huevo. Sin la clara la quitamos. Le añadimos la yema, tapamos la sartén, la dejamos a fuego medio y mientras se va a ir haciendo la alcachofa por abajo y se va a ir cuajando un poquito la yema, pero la yema no se tiene que cuajar en exceso porque luego lo rico es que la yema quede semicruda para que tal. ¿Qué hacemos con el tallo? Lo hemos pelado, ¿vale? Con un pelador de patatas, pim, pim, pim. Hay que tener un poquito de paciencia. Se pela y se pone con una cucharadita de aceite de oliva y se tuestan y quedan como unos chips. Entonces tú sirves la flor de alcachofa con el huevo y los chips de los tallos por encima. Luego podemos también ponerlos unos taquitos de jamón que le va de maravilla.
¿Pero el huevo queda debajo o encima?
El huevo queda encima de la flor. Entonces te queda tu alcachofa.
O sea, tú queda la flor como en forma de flor y encima el huevo.
Y encima
los tacos.
Y encima los tacos de jamón. Y luego diréis, ¿qué hacemos con las claras? Pues os puedo dar una receta súper sencilla. Las podemos montar a punto de nieve. Una vez que está montada, lo extendemos en una fuente de horno con papel de hornear, lo extendemos así como una sábana, que quede de un grosor de un centímetro. Si queremos, le ponemos un poquito de sésamo. Lo horneamos 12 o 15 minutos, despegamos una vez frío y nos queda un wrap para rellenarlo con pollo, con mayonesa, con lo que queramos y nos queda súper rico.
¿Qué es esta criatura?
El wrap es como una vez que tienes hecha...
Un envoltorio.
Claro, sí. Una vez que tienes hecha la base, que es como un folio, tú tienes ya las claras horneadas. Le pones pollo, un poquito de mayonesa, un poquito de... un poquito de zanahoria, lo enrollas, lo cortas por la mitad y tienes un wrap maravilloso de claras.
Sano.
Mira. Porque mucha gente, ¿qué hago luego con las claras? Pues te haces un wrap.
Que eso se llama rollito de toda la vida.
Vamos, sí, un rollito, básicamente.
De toda la vida de Dios, vamos. Lo hay en brazo gitano, lo hay en...
Sí.
Bueno, pues aquí lo tenéis, alcachofas en flor. Se pueden recuperar tanto en Instagram, en la dirección de Paufil, como en cope.es, en programas. Fin de semana, que es donde están todos nuestros contenidos. Muchísimas gracias a las tres. Gracias. Es una maravillosa casualidad teneros.
Os veré en 3 semanas, que me voy a Colombia.
¡Anda! ¡Ay, qué bien!
¡Qué suerte!
Si me necesitáis, ya sabéis.
Si necesitas acompañante.
Elsa González, Paufil, Sol de Mayol.
¡Adiós! Ay, pues.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Realidad. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Y viaja al Caribe, Islas, Orlando, Europa, Egipto. Consulta condiciones. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tienes más de 60 años, tenemos viajes que encajan contigo. Haz tus vacaciones realidad con Viajes El Corte Inglés. Visita Italia, Mallorca, Benidorm y muchas opciones más con las comodidades que tú te mereces. Reserva tu viaje de jóvenes más 60 desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Carrefour te trae el mejor precio con el carnaval de descuentos. Con el 50% de descuento en todas las pizzas refrigeradas. Descuento en cupón canjeable. Solo el 21 y 22 de febrero en hipermercados. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el Seguro de Salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
El mejor momento para pagar menos IRPF no es cuando haces la declaración, es justo ahora.
Porque ahora es el momento de comunicar cuáles son nuestras circunstancias personales.
España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. ¿Cómo se pone puertas al campo, Javier?
Es muy difícil. Técnicamente no es que Internet tenga una puerta, ahora te van a poner un portero.
¿Tú ahora mismo puedes hablar con José Antonio en Esperanto tranquilamente?
Es mi pofas.
¡Ay! ¡Ay, qué ha dicho! Sí, José Antonio, ¿qué ha dicho?
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE. Yeah.